que eso venía a arreglar, entre otras cuestiones, la falta, la carencia de agua y la carencia de presión.
Sí. Nos dice Marta desde Vera que nos saluda, nublado en Vera, buena jornada para todos. Y teníamos algún mensaje de oyente, no sé si después Gustavo, me parece que alguien del norte provincial que también deja su mensaje.
Zona de Barro Roma, me dice. También, totalmente además, sí. Se siente la disminución, claro, de la presión del agua.
Bueno, aquí mismo nos pasa a nosotros que estamos en la zona del centro de la ciudad, se observa abriendo cualquier canilla que es mucho menor la presión a la que es habitual, ¿no? Para una mañana común donde no pasa nada, así que evidentemente tiene que ver con esto. Baja presión porque le está costando a la empresa Aguas Santafesinas a lograr obtener agua, chupar agua del río, justamente por esto de los camalotes y demás. Damos vuelta a la página y volvemos a este informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, gente que trabaja muy seriamente, y queda determinado que 7 de cada 10 alumnos no logran el nivel en las matemáticas que debieran tener. Estamos hablando de un conocimiento básico para jóvenes de la edad a los que se ha analizado, y donde la matemática forma parte de nuestras vidas, es la esencia, es elemental poder conocer para hasta, bueno, el propio desarrollo de la vida más allá de la profesión que uno tenga, ¿no?
Vamos a saludar a Irene Kitt. Irene es educadora y presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos, referente también de Argentina por la Educación. Irene, ¿cómo estás? Desde Santa Fe Capital, aquí Karina y Mario, buen día.
Muy buen día, ¿cómo están? Bueno, gracias por dedicarle tiempo a educación.
Bueno, el informe que analiza Argentinos por la Educación a partir de las pruebas PISA del año pasado indican que no hay demasiada variación respecto del último informe que ustedes analizaron, ¿no?
Sí, a ver, PISA, que es una prueba internacional, más de 80 países de regiones más desarrolladas, menos desarrolladas, participan, se hace cada 3 años, por la pandemia se corrió 1 año, la anterior había sido en 2018, y en realidad Argentina está bastante estancada en estos resultados, diría desde el 2009, desde PISA de 2009, con un poquito de diferencia más o menos que no le hace a la magnitud del problema. Tenemos que de cada 100 estudiantes, poco más de 70 no logran el nivel básico, el nivel considerado, se llama el nivel 2 en el caso de PISA, uh-huh. No logran, están por debajo del nivel 1. Tenemos 100, de cada 100 tenemos 70 en matemática en el nivel 1, 20 en el nivel 2, es decir, justo en lo necesario, uh-huh. Y solamente 10 en el nivel 3 o superior. Sepan que hasta el nivel 6, o sea que apenas tenemos muy poquitos en niveles superiores. En matemáticas, en lengua y en ciencias, esa proporción mejoró un poco. 50 de cada 100 están por debajo del mínimo, más o menos 25 de cada 100 están en el mínimo, en el básico, y otros 25 están en, o 20 están en niveles superiores. Uh-huh. Como sea, no es para estar conforme, ni mucho menos.
No, claro.
Pero bueno, un poco, no sé, la analogía que nosotros usamos entre nosotros, así medio como la analogía de la vida real. Digo, bueno, por más que me pese 4 veces por día, uh-huh. Si no hago gimnasia y no hago dieta, no voy a bajar de peso.
Claro.
Entonces,
ahora, Irene, en medio está la pandemia, digamos, ¿podría haber sido peor la cosa? Porque si nos mantenemos como lo que ocurría hace algunos años atrás, en medio estuvo la pandemia, uno pensaba, bueno, los chicos fuera de clase o con clases como tuvimos en ese momento, la cosa podía ser peor. Sin embargo, no se empeoró casi nada.
Absolutamente, yo esperaba peores resultados.
Ajá.
Por dos motivos. Uno, la salida de la pandemia, o sea, el proceso de la cuarentena, y otro es que es la primera vez que Argentina fue de los últimos países en sumarse a la aplicación digital de la prueba, que siempre trae un poco más, salir del papel y pasar a una respuesta digital, en todos los países siempre ha traído una caída. Lo cual nos muestra, tenemos que tener presentes que PISA mide no los contenidos curriculares del primer año del ciclo orientado, sino que mide lo que pudiste aprender a lo largo de 10 años de escolaridad. Mm. O sea, los 15 años que aprendiste desde que estás en la escuela acumulativamente. Entonces, en ese sentido, yo pensé que iba a ser peor. Y además, entre, para decir solamente un grado, el primer año del secundario orientado tuvo en el 2022 120.000 alumnos más que en el 2018. La matrícula de ese año solo, de ese grado, creció un 20%. Es decir, que como que para bien y para mal tenemos un umbral de conocimientos que puede resultarnos, y está bien que no nos resignemos, pero de todas maneras es una buena base sobre la cual trabajar, porque miremos otros países de la región, no son los que con los que nos gusta comparar, pero bueno, hay varios países de la región que están aún por debajo de nosotros.
Por ejemplo, o sea,
por ejemplo, Paraguay, República Dominicana, Panamá, El Salvador, son países, ya te digo, no son con los que nos gusta compararnos, porque nos sentimos un poco más más europeos, ¿viste?
Sí, más avanzados. Sí, más importante.
Más importante, sí. Pero yo siempre trato de transmitir un optimismo realista. Quiere decir que eventos tan extremos como la pandemia, de todas maneras, permitieron mantenernos en ese umbral. Y que la incorporación no empeoró las cosas.
Te quiero preguntar.
Ahora bien, hay que mejorar.
Irene, porque, claro, viendo estos informes sirven como una fotografía de cómo está el sistema, ¿no? A mí me parece que, digamos, un cierto consenso de que algo hay que hacer, algo tenemos que implicarnos para mejorar esto que son los resultados de la escuela pública en Argentina. Ahora, te quiero preguntar lo siguiente. ¿Vos crees que estos informes son tomados como puntos disparadores para que después los que saben de educación, entre ellos vos y tanta gente, comiencen a analizar por dónde pasa el camino de la superación de este estado?
Y creo que, la verdad que, creo que se produce un efecto, digamos, de sufrimiento autoinfligido que nos sirve para hacer un poco de
catarsis,
drama, y después pasa, ya está, y seguimos con nuestra inercia. Al ser humano le cuesta mucho asumir los datos, asumir la digamos, sobre todo, no encontrar, o sea, por supuesto que hay condicionantes sociales y económicos para la educación, para la salud, para la vivienda, para el empleo, por supuesto que hay condicionantes sociales y económicos, pero a veces tendemos a justificar estos niveles con los argumentos de corte socioeconómico, y la verdad que eso para mí implica entregar la bandera misma de la pedagogía y de la educación. Por supuesto que no deseo la pobreza para los niños, niñas, adolescentes de Argentina, pero mi gran desafío como educadora, y hablo en nombre de muchos otros, es generar alternativas que reconozcan que los chicos llegan a la escuela con dificultades para leer, con dificultades para pensar, y veamos cómo lograr desarrollar con tiempo, con profundidad. La verdad que lo tenemos pendiente. Por una parte, la política de decir, bueno, argentinos a las cosas, y nosotros como academia, como pensadores, juntarnos a desarrollar alternativas viables en la escuela, porque en la escuela en forma masiva, porque si trabajo con 13 escuelas en un proyecto piloto que tiene un montón de recursos, nunca va a ser generalizable el sistema.
Claro, claro que sí. Irene, y para esto, para empezar a intentar cambiar la realidad, es importante saber cuál es el origen de este problema que tenemos, ¿no? Sin buscar culpables, pero sí. Diagnosticando para justamente hacer los cambios que sean necesarios. ¿Y dónde ven ustedes el origen de esto? ¿En el sistema educativo? ¿Se mete la pata también socioeconómica, sociocultural? ¿Qué ven?
Absolutamente, pero como educadores tenemos que decir, dado este contexto socioeconómico y sociocultural, cómo enriquecemos y fortalecemos las propuestas educativas, sobre todo para los más pobres. No vamos a cambiar la pobreza, pero sí podemos cambiar con qué agregamos, qué cambiamos, qué fortalecemos para, por lo menos, atenuar ese impacto de lo social y económico. Entonces, en ese sentido, para mí una cuestión que tiene que ver con las definiciones de las inercias de las políticas educativas, que es sobrecargar a la escuela con largas listas de contenidos, porque queremos solucionar educación vial, prevención de adicciones, incluso, voy a decir algo polémico, educación sexual integral, todo va a la escuela, va a la escuela, va a la escuela.
Todos hacen responsable del aprendizaje a la escuela, claro.
Y hay que, entonces, cuando, si tú le preguntas a algún sobrino, hijo, nieto de 14, 15 años, la semana pasada cuánto leyó en la escuela, todas esas cosas operan en contra, por ejemplo, del tiempo de la lectura. O, por ejemplo, del tiempo para hacer una enseñanza matemática que no sea memorizar fórmulas para olvidar, para rendir el examen y olvidármelas prontito.
Bueno, esa es la clave, porque recién decías que lo que se analiza es lo que se aprendió en los 10 años de escolaridad. Así que fíjate vos si será la clave esto de aprender, internalizar los contenidos y no tenerlos tan superficiales como para rendir en la próxima prueba.
Es que, los seres humanos necesitamos la memoria. Somos, nuestra identidad personal se basa en la memoria. No estamos criticando per se la memoria. El tema es si la memoria se aplica a contenidos sueltos, atomizados,
claro,
o se aplica a comprender procesos más profundos. Voy a decir un ejemplo cortito de matemática, porque bueno, es el como lo más crítico. Cuando vos mirás, decís, qué sé yo, el 73% de los estudiantes están en este nivel de matemática, nosotros tenemos que aprender, por ejemplo, que todo porcentaje no es un número. No es un número, aunque parezca un número, porque se escribe con los dígitos, no es un número.
Hay gente atrás.
No, otra cosa matemática te voy a decir. Es la relación entre dos números. Un numerador y un denominador. Es un cociente, ¿no? Es una división. Entonces, trabajar, esta cosa que te digo tanto, si cuando yo digo el tanto por ciento, bueno, ¿de cuántos estudiantes en total estamos hablando? ¿Y claro, cuántos estamos acá? Y si yo cambio una cosa o la otra, digamos, esa división puede cambiar, porque cambia el numerador, cambia el denominador. Esto, por ejemplo, en todas las estadísticas sociales, de empleo, de ingresos, esto es clave. Porque yo, por ejemplo, digo desempleo porque tengo el denominador de los que buscan empleo. Pero los que no buscan empleo no entran en ese denominador. El que ya se desalentó no entra en el denominador de desempleo.
Por lo tanto, el 100% no es el 100%.
Exacto. Entonces, entender matemáticamente esto es muy profundo y muy aplicable a todos los campos de la vida. Pero normalmente lo que hacemos es una enseña, y ahí sí vale la memoria de entender bien ese aspecto de por qué un porcentaje no es un número, sino es un cociente entre dos números. Y te digo que lo aplicás desde para relacionar cuando vas a la lata de tomate y si tiene 380 pesos, neto, escurrido, y bueno, para poder calcular qué te conviene la lata mediana, ¿no? Tenés que saber esto.
Totalmente.
Irene, gracias.
Hay mucho para hacer y puede ser de la vida real y el argentino a las cosas resuena un siglo después, pero resuena, es válido.
Gracias, Irene.
Gracias a ustedes.
Gracias,
muy amable, gracias.
Irene Kitt, presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos y referente argentino por la educación. El informe que analizó ayer se publica hoy, está en la página de radio, radioM.com. Usted puede encontrar los detalles acerca de las pruebas PISA 20.